Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Las 8:35, entrevista del día hoy con el cabeza de lista del PS en Guipúzcoa, Denis Itxaso. Señor Itxaso, egunon, muy buenos días.
Caixo, egunon, buenos días.
¿Se ven en el Partido Socialista de Euskadi, señor Itxaso, como la llave para abrir la puerta del nuevo gobierno vasco? ¿Se ven en ese papel?
Bueno, vamos a ver, nosotros lo que creemos es que somos el partido que va a decidir las políticas que se van a llevar a cabo en el siguiente gobierno vasco, porque en definitiva nosotros, y nuestra trayectoria creo que está acreditada y es una trazabilidad evidente la que tenemos en Euskadi en los últimos años, en las últimas décadas, siempre hemos trabajado por dos cuestiones: la estabilidad y la convivencia, y a eso añadiría las políticas de progreso. Las políticas de progreso en materia de vivienda, en materia de educación, en materia de lucha contra el clima, contra el cambio climático, en fin, en diferentes campos, en el empleo, en el trabajo, en el transporte, bueno, diferentes campos en los que nosotros creemos que era necesario aportar una impronta progresista a las políticas. Y desde luego, como decía, pues estabilidad y convivencia. Estabilidad para que los gobiernos tengan fuerza suficiente para poder aprobar sus normas, sus leyes, sus presupuestos, y convivencia porque este país, no podemos olvidar que todavía ha salido de un grandísimo trauma hace apenas 10-12 años y necesita, bueno, pues de alguna manera políticas que ayuden a una integración, a una convivencia, a una cohesión, a una vertebración en la que todos nos sentamos partes de esta comunidad al margen de nuestra ideología, de nuestros sentimientos de pertenencia y de nuestra identidad, ¿no?
Por lo tanto, escuchándole, señor Itxaso, me parece que quedan pocas dudas. ¿Están ustedes dispuestos a reeditar un acuerdo de gobierno con el PNV?
Nosotros, vamos a ver, este no es un momento para hablar de alianzas, si me lo permite. El día 22 seguramente lo será, pero en este momento los partidos políticos tenemos derecho, entiendo todos, a salir a ganar las elecciones y a tratar de ofrecer nuestro proyecto político a la ciudadanía para recabar su apoyo. Quiero decir que, y luego con el peso que cada uno tenga, con el apoyo que cada uno haya conseguido concitar, pues evidentemente se tendrán que hablar de coaliciones y se tendrá que hablar de pactos. Nosotros nunca hemos rehuido a esa cuestión y nosotros nunca hemos tenido, digamos, un sentido peyorativo o negativo de lo que son los acuerdos y los pactos. Otros creen que los pactos son una bajada de pantalones y estas cosas. Nosotros siempre hemos considerado que los pactos en una sociedad tan fragmentada y tan plural y diversa como la nuestra son imprescindibles para alcanzar la gobernabilidad y, por tanto, ahí estaremos. Pero este es el momento también de que cada uno pueda ofrecer sus recetas, sus proyectos y tratar de recabar el mayor, en fin, volumen y en fin, cantidad de apoyos posible, pues para tener fuerza. Nosotros lo que queremos es tener fuerza, y cuanta más fuerza tengamos, eso ya se lo puedo decir, eso sí se lo puedo decir, cuanta más fuerza tengamos, más progresistas serán las políticas del gobierno vasco, más convivencia sembraremos y más estabilidad habrá en Euskadi para poder llevar a cabo todas esas políticas.
En cualquier caso, desde su partido han venido dejando claro, bueno, Eneko Andueza lo ha dicho por activa y por pasiva, ayer mismo también lo aseguró Pedro Sánchez, que no van a pactar con EH Bildu.
Así es.
No van a pactar con EH Bildu. Queda absolutamente descartada esa posibilidad porque se sigue barajando esa hipótesis por parte de otros partidos.
Bueno, cada cual que baraje las hipótesis sobre sus propias alianzas. Nosotros lo podemos decir más alto. No creo que sea bueno que yo sature el micrófono aquí diciéndolo más alto. Pero más claro no lo podemos decir.
¿Hay que diferenciar entre acuerdos con EH Bildu, no sé, en el Parlamento, en ayuntamientos, en diputaciones forales y en acuerdos con EH Bildu para Ajuria Enea?
Bueno, yo lo que creo que hay que diferenciar los acuerdos sobre leyes, sobre proyectos, sobre programas, que nosotros los tenemos con absoluta naturalidad porque se produce una coincidencia en el margen, en el espacio de la izquierda, pues en la ley de vivienda, por ejemplo, que lamentablemente no hemos recabado el apoyo del Partido Nacionalista Vasco a nivel de España, aun siendo una ley que confiere y atribuye a las comunidades autónomas competencias para que puedan tener más herramientas para luchar contra el incremento desmesurado de los precios del alquiler. Bueno, pues ahí ha habido un acuerdo. y lo ha habido en otros campos. No lo ha habido, por ejemplo, en la reforma laboral, lamentablemente, con EH Bildu, ni tampoco con el PNV, una reforma laboral que le está viniendo pues muy bien a la economía vasca, como se está pudiendo ver también en la evolución y en el comportamiento del empleo, ¿no? Pero yo diferenciaría eso de compartir un gobierno. Porque compartir un gobierno, sea en un ayuntamiento, sea en una diputación o sea en el gobierno vasco, requiere de un nivel de intimidad, de complicidad, de coincidencia en la visión del país que está a otro nivel. Y nosotros eso no lo hemos alcanzado con Bildu. Pero bueno, supongo que eso se podrá ver con cierta naturalidad, ¿no? Que creo que además es recíproco. Creo que la propia EH Bildu también reconoce cuando dice que aspira a una Euskadi independiente, que son la izquierda soberanista y que lo quieren resolver todo con más soberanía y con más independencia, pues ahí, chico, no nos encontramos porque nosotros consideramos que los problemas que atañen a Euskadi son los mismos que atañen a otras muchas regiones y países y son globales, son transnacionales. Hay una interdependencia galopante en estos momentos que nos obliga a cooperar. La cogobernanza ha llegado para quedarse. Consideramos que cada uno de sus competencias debe darse la mano con otras instituciones que tienen otras competencias, pero que no es una cuestión de tener más soberanía. Las pandemias, las migraciones a gran escala, las revoluciones tecnológicas, el cambio climático, las crisis inflacionistas, energéticas, todo ese tipo de cosas no se resuelven con soberanía. Ahí tenemos una diferencia, digamos, abismal con Bildu. Bueno, pues no pasa nada. Y luego está la memoria y el recuerdo y lo que está aflorando últimamente en la campaña, ¿no? Un poco, pues una EH Bildu y un Ochandiano que, bueno, va ligero de equipaje, en las entrevistas se le ve suelto, pero en los debates sufre y se le ve muy incómodo. Se le ve muy incómodo porque realmente cuando toca hablar del capítulo de memoria y convivencia, pues realmente tiene unas evasivas y unas respuestas vacilantes, pues que nos preocupan desde el punto de vista de lo que es la historia de este país. Y supongo que se podrá decir eso sin que se abran las costuras, porque estamos hablando de vivienda, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de muchas cosas, pero este es un capítulo importante para este país. La memoria, la convivencia, el trauma ha sido fuerte y creemos que estas cosas se pueden hablar sin hipérboles de la extrema derecha, sin exageraciones, sin convertirlo en un comodín, sin nada de eso, pero sí hablando las cosas claramente y sabiendo un poco qué responsabilidades hemos acumulado cada cual, porque EH Bildu pide responsabilidades a todo el mundo por otras muchas cuestiones.
Vamos, que además de todas esas políticas diferenciadas con EH Bildu que usted acaba de enumerar, también obviamente pesa el pasado o esa mochila de la izquierda abertzale.
Pues yo considero que sí, pero no hay más que verle al candidato Ochandiano en los debates. Le pesa y le pesa, en fin, formidablemente, porque se le ve realmente atenazado, se le ve rígido, se le ve profundamente incómodo, porque claro, es que hay un consenso, como diría él, ¿no? Porque le gusta mucho diagnosticar, hay un consenso generalizado en lo que es la lectura de lo que ha sido el terrorismo. Sobre todo porque el terrorismo es un fenómeno global que lo estamos padeciendo, la humanidad lo está padeciendo en muchos lugares y seguramente aquí, bueno, pues no fuimos conscientes de la verdadera naturaleza del terrorismo hasta que empezó a producirse a gran escala. Y claro, el terrorismo pues nos ha condicionado la vida a muchos, a una buena parte de la sociedad durante décadas. Y cuando se abre ese melón y cuando se debate sobre eso, porque a algunos les parecerá que es una cuestión arcaica, de hace casi antidiluviana, pero esto es de antes de ayer en términos históricos y todavía marca nuestras vidas, todavía marca nuestras vidas, no te digo ya las de aquellos que perdieron a un ser querido, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un consenso generalizado de lo que fue el terrorismo, con todos los nombres y apellidos. Y a este hombre pues le cuesta mucho, bueno, pues que si grupo armado, que si el diagnóstico, bueno, todas estas cosas. Yo creo que en Euskadi somos y hemos adquirido ya suficiente madurez democrática para condenar todas las violencias, la de ETA, la del GAL, la de la extrema derecha, la de los comandos autónomos, la de todos aquellos grupos que pretendieron con la aniquilación del adversario, bueno, pues limitar y reducir la pluralidad vasca con una intransigencia y con un fanatismo que lo único que generó fue dolor. Entonces, bueno, ya a mí esto me sale de corrido, pero yo veo que a los candidatos de EH Bildu les produce una enorme incomodidad.
Y ese desacuerdo, permítame decirlo así, ese desacuerdo postelectoral con EH Bildu, ¿teme que pueda afectar o influir de alguna manera a las alianzas que sí se dan en Madrid?
Pues vamos a ver, eso lo tendrá que decir EH Bildu. Nosotros consideramos que siempre y cuando haya coincidencias programáticas, nosotros no lo vamos a llevar, el debate no lo vamos a llevar al terreno que lo lleva la derecha y la extrema derecha de todo es ETA, porque afortunadamente este país está avanzando. Evidentemente que ya estamos en otra fase. Afortunadamente, algunos lo sabemos muy bien, porque sabemos diferenciar el antes y el después, sabemos cómo vivíamos antes. Evidentemente estamos avanzando y evidentemente la convivencia se abre paso y evidentemente cada vez tenemos una política más normalizada y eso permite que puedan producirse, bueno, pues coincidencias de voto en múltiples cuestiones, sobre todo de ámbito social y en algunos casos de ámbito económico. Bueno, pero como digo, como he dicho antes, eso no quiere decir que uno esté obligado a pactar un gobierno. Nosotros en Pamplona, por ejemplo, pues el PSN decidió efectivamente compartir o participar de una moción de censura para descabalgar a la alcaldesa de la derecha de UPN en Pamplona, pero no hemos participado del gobierno municipal de Pamplona, donde están el PNV y Bildu, compartiendo políticas.
Le pregunto esto también, señor Itxaso, porque se ha mencionado en más de una ocasión durante la campaña. Esta decisión final que me está comentando ahora mismo, ¿se toma desde Euskadi? ¿La toma el Partido Socialista de Euskadi o se toma desde la calle Ferraz?
Vamos a ver, este es un viejo debate, ¿no? Que se trata que trata de situar al PSE como si fuera un partido, digamos, dependiente. Este tipo, nosotros, que somos los que hemos vivido en primera persona, cuando digo nosotros, digo los socialistas vascos, que hemos vivido en primera persona todas estas situaciones, tenemos no solamente potestad, sino criterio también suficiente para saber lo que nosotros representamos, lo que nuestros votantes esperan de nosotros. Nosotros no hemos dado esta lucha por la paz y la libertad en Euskadi para al día siguiente olvidarnos por completo. Es decir, y por otro lado tenemos un modelo de país, insisto, que esta no es la única razón. Tenemos un modelo de país. Yo le he relatado un poco nuestra visión, la lectura que nosotros hacemos sobre esa izquierda soberanista que lo pretende arreglar todo con independencia, que creemos que es profundamente equivocado, que es no entender lo que está pasando en este mundo, que es no entender esta última legislatura en la que había una pandemia y no fue precisamente la soberanía vasca la que nos consiguió las vacunas, ni la que consiguió los fondos europeos, que nos ha permitido salir de esa crisis tan profunda que provocó la pandemia, cuando estábamos todos confinados y la situación económica era calamitosa. Es decir, bueno, este es un ejemplo, pero el cambio climático es otro. Las migraciones a gran escala son otro. Hay múltiples ejemplos que nos permiten, digamos, demostrar que no se resuelve todo con el soberanismo y con la independencia, que formar parte de un Estado como el español y de una Europa comunitaria que trabaja de manera solidaria, de manera cooperativa, es la fórmula que mejor le viene a Euskadi.
Según todos los sondeos, señor Itxaso, la debacle, bueno, la previsible debacle en votos del espectro de votantes del Carrequín Podemos va a ser un trasvase hacia Euskal Herria Bildu. ¿Le sorprende de alguna manera que ese voto de izquierdas no derive en el PSE?
A mí, fíjese, lo que me ocurre con este fenómeno es que me duele profundamente desde una perspectiva progresista que haya tantos votos que se vayan a ir por el sumidero. Me duele profundamente que si la barrera para alcanzar un escaño está en el 3% en Euskadi, si alcance el 2,9% de los votos, esos son miles, miles de votos en Guipúzcoa, en Álava, en Vizcaya, que no se traduzcan en escaños y que se vayan por un sumidero para beneficiar los intereses de las derechas. O sea, nosotros consideramos que en estos momentos el partido que va a situar las políticas de progreso en Osakidetza, que reclamamos un giro y un cambio de guión absoluto, radical en la gestión que ha habido en esa materia, también en educación, por supuesto, continuar con las políticas de progreso en vivienda, con las políticas de bonificación y de fomento del uso del transporte público, bueno, de tantos campos en los que una perspectiva progresista para que nadie quede atrás y para que aspiremos a una sociedad más cohesionada, todas esas causas puedan verse dañadas por unas candidaturas fragmentadas, divididas, enconadas entre sí, que lo único que hacen es desperdiciar el voto de izquierdas. Lo desperdician, porque realmente no se traducen en escaños.
Esta campaña parece que se ha basado, bueno, todavía no ha terminado, vamos a decirlo en gerundio, se está basando básicamente en un contraste de modelos de país entre PNV y EH Bildu. ¿A usted le molesta que la campaña esté transcurriendo un poco en ese cauce, en esa senda?
Bueno, es que yo no. No es que me moleste, no creo que eso sea así. Mire, la sociedad vasca, yo he sido candidato a diputado general en dos ocasiones en Guipúzcoa y siempre me he enfrentado a la misma circunstancia, ¿no? Una representación mediática de que esto solamente va de dos y luego una evidencia el día de las elecciones que desmiente todo eso. Entonces, bueno, pues aquí evidentemente hay muchos intereses para que se visualice una especie de contienda de dos modelos, cuando realmente, bueno, pues luego la sociedad vasca se empecina en dejar bien claro que esta sociedad es mucho más plural que todo eso, que hay otras sensibilidades, y entre otras, pues la del Partido Socialista, ¿no? Porque claro, no sé hasta qué punto es compatible decir que todo esto va de dos y luego decir van a ser ustedes la llave. Porque claro, si ya son dos más una llave, bueno, yo creo que esto va de otra cosa. Esto va de qué tipo de políticas queremos hacer. Nosotros, cuando hemos estado en el gobierno vasco, hemos tratado de influir. Y yo creo que se ha demostrado en muchos campos. Hemos influido cuando hemos forzado que se apliquen los descuentos que el PNV no quería aplicar en el transporte público, que alcanzaran el 50%. Hemos forzado para que se aplicaran determinadas figuras fiscales que el PNV tampoco quería, a las grandes fortunas, a las eléctricas y a las entidades bancarias, a las que también hubo que ayudar cuando pintaban bastos y teníamos una crisis financiera de mucho cuidado. Bueno, la ley de vivienda, que el PNV tampoco lo quería, y el Departamento de Vivienda lo está aplicando en colaboración con muchos ayuntamientos que están declarando zonas tensionadas para que bueno, en determinadas circunstancias y cuando la renta de las familias que tienen que emplear para pagar el alquiler supera el 30% y el incremento de los precios del alquiler está por encima de la media de Euskadi, pues en esas zonas se pueda declarar zona tensionada y limitar el incremento de los precios del alquiler. Todo ese tipo de cosas el PNV no las quería, pero nosotros hemos influido desde dentro para llevarlas a cabo y forzar a que se produjeran, porque nosotros pactamos, ponemos condiciones, evidentemente transigimos y aceptamos lo que otros interlocutores, en este caso el PNV, haya podido pretender, y luego se cumple lo pactado.
¿Qué balance o qué nota le pondría usted a esta legislatura que ahora termina de gobierno entre PNV y PSE, señor Itxaso?
Bueno, yo creo que ha sido desigual, ¿no? Francamente, yo creo que ha sido un balance desigual. O sea, yo creo que si hablamos de materia de empleo y trabajo hay pocas dudas de que la cosa ha ido bien. Y al frente de esa materia ha estado la vicelehendakari Idoia Mendia. Si hablamos de transporte, pese a todo lo que ha caído, bueno, pues estamos en cifras récord. Cifras récord porque se están aplicando unos descuentos y unas bonificaciones que han permitido de alguna manera, bueno, pues contribuir. Al uso del transporte público. No le voy a decir cómo está el turismo en Euskadi, pues evidentemente también en un buen momento de atractivo, de flujos, y queremos que haya más equilibrio todavía, ¿no?, territorial en esos flujos turísticos. Los campos que ha gobernado el Partido Socialista están funcionando razonablemente bien. No diré que todos los que ha gestionado el PNV han ido mal, porque no es así. Porque no es así, pero hay claroscuros. Y yo creo que en esta entrevista también he dejado claro cuáles son los campos de mejora. Osakidetza ha tenido una falta de diligencia y ha tenido una falta de planificación, porque el devenir de la demografía en Euskadi era conocido. Esa es una ciencia de las más exactas. Sabemos cómo va a evolucionar la población en Euskadi, desde el punto de vista de la esperanza de vida, de las enfermedades crónicas, de todo ese tipo de cosas que lleva aparejada el cambio demográfico. Y sin embargo, pues nos ha pillado con el carrito del helado. Es decir, que no ha habido capacidad de planificación para adaptar una plantilla en lo que es la atención primaria, en lo que son determinadas especialidades. Y luego vivimos en una sociedad pospandémica que está evidenciando determinadas dolencias de carácter mental y psíquico que no están siendo atendidas. Necesitamos psiquiatras y psicólogos clínicos para poder atender todas esas situaciones que se están produciendo como consecuencia de una pandemia que nos ha dejado tocados como sociedad. Y de esto se ha hablado muy poco en esta campaña, pero creo que es un asunto de primera magnitud, porque soledad, suicidio, sanidad son tres elementos que, si uno atiende con un poco de detenimiento y se para a pensar y analizar lo que está pasando en Euskadi, sobre todo entre la gente joven, debería de preocupar.
Pero usted comparte ese diagnóstico que, bueno, pues que se está enviando desde partidos como EH Bildu, maximalista, de desmantelamiento o privatización de Osakidetza.
Bueno, evidentemente nosotros hacemos una crítica ponderada, nosotros hacemos una crítica tratando de ser equilibrados. Nosotros no consideremos que todo esté mal en Osakidetza, pero vemos claramente, y creo que todas las encuestas de satisfacción de los usuarios y todas las encuestas de opinión sobre la calidad del servicio sanitario que se presta en Euskadi lo atestiguan así, y hay que estar muy ciego para no ver que ha habido un deterioro. Es verdad Es verdad, por ser justos, que todos los servicios públicos sanitarios han sufrido tras la pandemia, pero es verdad también que muchos de los problemas que tenemos ahora no vienen de la pandemia, los arrastrábamos previamente a la pandemia. Los arrastrábamos ya previamente. Y hay un clamor entre los profesionales sanitarios. No hace ni unos meses que en el Hospital Donostia, en la OSI de Donostialdea, se manifestaban todos los días los profesionales sanitarios reclamando que se les escuchase. Porque ha habido también una falta de capacidad de escucha con los profesionales sanitarios en materias en las que, hombre, ya se quisiera que el criterio profesional que puedan aportar fuera escuchado. Y ha habido soberbia y ha habido una falta de diligencia, como digo, en la gestión política de una de las principales, digamos, joyas de la corona autonómica, que es Osakidetza.
En el debate, bueno, el debate que ha sacado en campaña en realidad el candidato de H. Bildu, Pello Ochandiano, de la deducción o de la posibilidad de eliminar o de revisar la deducción por compra de vivienda, ¿el PSOE dónde se posiciona?
Bueno, el PSOE se posiciona en las herramientas que puedan mitigar los principales problemas que tensionan el mercado de la vivienda en estos momentos, ¿no? Nosotros consideramos que evidentemente las deducciones han servido, a mí me han servido personalmente. Yo en su momento me compré un piso y me desgravé por compra de vivienda. Y eso nosotros no lo estamos poniendo en duda. Nosotros lo que decimos es que ese tipo de herramientas no han servido para rebajar los precios del alquiler. Eso parece bastante evidente, eso es irrefutable. Entonces, bien, esas herramientas pueden ser adecuadas para mitigar el peso y el coste de la hipoteca, pero pensemos en otras herramientas que puedan beneficiar y que puedan fiscalmente también ser beneficiosas o más beneficiosas de lo que son para aquellas personas que viven en alquiler. Porque lo que está claro es que uno de los grandes problemas que tiene la gente joven para emanciparse y para hacer un proyecto de vida es poder alquilar un piso, que no sea entre cinco amigos, amigas, ¿no? O sea, que sea con tu pareja, o que sea solo, o que sea como te apetezca, ¿no? Pero que sea accesible. Entonces, yo creo que esta campaña un poco del miedo que ha lanzado el PNV sobre unas cuestiones que yo creo que no están sobre la mesa y que nadie ha puesto en tela de juicio, pues forma parte un poquito de una burbuja que trata de meter miedo a determinadas clases medias. Yo creo que no está para nada a debate esa cuestión. La cuestión es si podemos o necesitamos nuevas herramientas. La ley de vivienda, que ha aprobado el Congreso de los Diputados, como le decía antes, confiere una serie de competencias a las comunidades autónomas para que en determinadas circunstancias, y de acuerdo siempre con la lectura que hagan los ayuntamientos respectivos, se puedan declarar algunas zonas tensionadas para poder limitar el precio del alquiler. Esa es una medida bastante potente. Y el PNV no la quiere. ¿Por qué? Pues porque tiene el PNV seguramente una lectura de lo que es el mercado de la vivienda mucho más vinculada, bueno, pues a lo que es a lo que son las rentas y lo que es la dimensión económica del negocio inmobiliario que lo que es la vivienda, que debe de ser un pilar del estado de bienestar. Un pilar del estado de bienestar, porque sin vivienda hay muy poca cosa que hacer en esta vida. Si no se puede adquirir una vivienda, pues es muy difícil desarrollar el resto de derechos sociales a los que uno tiene acceso en esta sociedad. Entonces, bueno, ahí está el asunto. ¿Queremos más herramientas, más instrumentos o no las queremos para poder hacer frente a una realidad que está ante nuestros ojos? Es palpable, es visible. San Sebastián siempre ha sido una ciudad cara, pero ahora mismo ese es un mal que se ha desplegado por toda la metrópoli, sea Pasaya, sea Hernani, sea Rentería, sea La Sarteoria, sea Astigarraga, municipios que se han ido contagiando de la carestía de la vivienda de San Sebastián y que ahora mismo cada vez es más complicado conseguir un alquiler o una vivienda en propiedad.
Para terminar, señor Itxaso, con el permiso de Marisol Garmendia, le voy a pedir que se vuelva a poner el traje de delegado del gobierno para preguntarle lo siguiente. Esta legislatura, bueno, esta legislatura en Madrid, la próxima en Euskadi, va a ser por fin la que termine de completar el calendario de transferencias. ¿Se va a completar por fin, más de cuatro décadas después, el Estatuto de Guernica?
Bueno, es que esa lectura que se hace de si se completa o no se completa el Estatuto de Guernica, yo creo que tiene un poco de trampa, porque yo creo que el autogobierno, porque el Estatuto lo que hace es delimitar nuestro autogobierno, en estos momentos tiene, y sobre todo tras las últimas competencias transferidas, porque es que ya no queda ninguna de la dimensión de las últimas que se han transferido. Prisiones era importante, y el ingreso mínimo vital era importante, y transportes ferroviarios de cercanías. Es que a partir de aquí, pues el régimen económico de la Seguridad Social y
bueno,
poco
esa,
más.
Esa tiene su miga, ¿eh?
Sí, tiene su miga, pero por el momento nadie ha sabido ponerle, digamos, el cascabel al gato, en el sentido de dónde deslindas tú las competencias que quedan en manos del Estado y cuáles son las que quedan en manos de la autonomía, porque la caja única, ni siquiera el PNV la pone en discusión. La caja única de la Seguridad Social es la que permite que haya una solidaridad entre generaciones y entre territorios para que los trabajadores, al final de su etapa profesional, puedan recibir una pensión digna, ¿no? Una pensión que, por otro lado, el Estado está garantizando que se actualice, entonces, bueno, yo creo que en estos momentos el autogobierno lo que requeriría es también una renovación. Nosotros estamos apostando por una reforma del Estatuto de Guernica digamos, que permita un nuevo techo competencial, pero que también aborde algo que muchas veces desde la perspectiva nacionalista se ignora. Yo creo que Euskadi, 40 años después de haber desarrollado su autogobierno, también requiere una relectura hacia adentro. Hacia adentro. Nosotros, por ejemplo, creemos que ya es hora de que toda la fiscalidad la acuerde el Parlamento Vasco. Porque a algunos se les llena la boca hablando de nación vasca, pero prefieren, digamos, que las cuestiones fiscales estén en cada uno de los tres territorios, en Guipúzcoa, en Álava y en Vizcaya, por separado. Aunque eso pueda llevar a una desarmonización y a una falta de coherencia fiscal y, por tanto, a una situación de diferencias entre ciudadanos vascos en función del territorio en el que uno viva. Y nosotros consideramos que la fiscalidad ha demostrado ser una palanca y una herramienta de carácter económico de primera magnitud como para que la legisle y la normativice el Parlamento Vasco, de forma igual y equitativa para todos, con una mirada, digamos, conjunta, conjunta, integral y homogénea y coherente para todos los vascos, porque hay muchos elementos que están en juego que bueno sería que fueran iguales para todos.
Justo cuando nos dan las 9 de la mañana, Denis Itxaso, cabeza de lista del PSE en Guipúzcoa, es que ricasco, que tenga un buen día.
Igualmente, ha sido un placer. Agur.